De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Ocotlán. Tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez y a Diego Barba. ¿Cómo estás, Tere? ¿Cómo estás, Diego?
Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a un programa más. Aquí estamos en casita, seguimos cuidándonos. Diego, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Margarita y Tere? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, una radio más cerca de ti. Estamos transmitiendo a través del 107.9 FM para toda la región de la Ciénega y el mundo, porque aquí vamos de aquí para allá y de allá para acá. Si usted nos quiere contactar, puede hacerlo sin costo para usted a los teléfonos que tenemos en cabina, al 392-9256-019 si se encuentra en Ocotlán y Jamay. Desde Estados Unidos nos puede marcar al 011-52-392-9256-019. Si usted nos quiere escuchar por internet, puede hacerlo en nuestro streaming en el sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Y en este mismo link puede consultar nuestros podcasts que salen cada semana en este sitio. Y hoy pescamos hebra para una nueva historia del mismo compilado de cuentos hispanos de los Estados Unidos, obra de Mario Bencastro, El Paraíso Portátil. Margarita, ¿qué nos puedes contar acerca de este cuento?
Paraíso Portátil es una obra de Mario Bencastro, como lo dijiste, Diego. Mario Bencastro es un autor de El Salvador. Él nació en Ahuachapán, El Salvador, en 1949, y en sus obras examina temas de la guerra, de separación y nostalgia. Muchos personajes dejan su patria a causa de la violencia. Entonces, esto es lo que habla primordialmente Mario Bencastro. Acerca de la obra, tenemos Las Ilusiones de Juana, que es una parte de este compilado de cuentos y una novela corta de poemas que ofrece Paraíso Portátil de la editorial Arte Público Press, y contiene también esta historia de Las Ilusiones de Juana, que nos habla de cómo cambia la vida de este personaje al tener que dejar su país natal y sobre todo las razones por las que dejó su país. Después Juana regresa y encuentra una manera de conectar con sus raíces. A partir de su último viaje de visita con su hermana en El Salvador, Tere.
Sí, muchas gracias. Va a estar muy interesante el cuento de hoy. Margarita, Diego, yo quiero agradecer a todas las personas que de alguna manera están colaborando con nosotros en las diferentes etapas de la producción como contactos. Quienes han formado parte de los castings para encontrar las voces de los personajes, a todos muchísimas gracias por su valiosa ayuda. Un fuerte abrazo para todos y también muy especialmente a una señorita que viernes a viernes nos llama para decirnos su emoción de escuchar los cuentos. Muchas gracias, Carmelita Villanueva, por ser fan de este programa. Eres la número uno. Gracias, Carmelita.
Gracias, Carmelita. Un abrazo, Carmelita. Saludos también a Carmen Tavi. Y también vamos a dar las gracias a nuestras voces invitadas de hoy, que es Norseman Hernández, de Houston, Texas, Flor Merino, Ingrid Villalba, Erlin y Araceli Salvador. Todos ellos son de El Salvador y viven en Houston, Texas. Muchas gracias. Es un privilegio contar con su colaboración en este cuento de Mario Bencastro. Bueno, vamos a descubrir la primera parte de dos de Las Ilusiones de Juana. ¿Estamos listos?
Sí.
Adelante.
Thank you. Juana, salvadoreña de nacimiento y residente en Estados Unidos, experimentó gran alegría cuando la guerra civil que flageló su país por 12 años finalmente concluyó. Desde entonces solía visitar su tierra natal religiosamente cada año para las fiestas de agosto. En una de tales ocasiones, su hermana Lidia, quien vivía en una de las nuevas colonias de la ciudad, la invitó a un almuerzo familiar para celebrar su cumpleaños. Juana aceptó de buena gana y el día convenido fue a la casa de Lidia y la encontró afanada en ordenar la mesa poblada de platos, ollas, vasos, cuchillos, cucharas, cucharones y tenedores. La olla central, en la cual rebalsaba el aromático gallo en chicha, se destacaba en el centro, rodeada del humeante arroz con chipilines, rellenos de huizquil, crema, queso, flor de isote con huevo, tortillas y refresco de tamarindo. Allí se encontraban los platos favoritos de Juana, los que ella añoraba en el lejano país del norte, en el que si bien existían restaurantes de comida salvadoreña, no servían aquellas delicias que requerían especial conocimiento de la comida típica del país. El almuerzo prometía ser un verdadero banquete. Juana entró en el comedor acompañada de sus sobrinos Alfonso, Mercedes y Alex, y Chico, el cuñado, que la instaban a tomar asiento a la cabeza de la mesa. De repente, sus ojos se clavaron en unos aguacates y no pudo contener la sorpresa.
Lidia, ¿dónde conseguiste esos aguacates? Son los más grandes que he visto en mi vida.
Se los compré a una india de Panchimalco, que tiene un puesto en el mercado.
Afirmó Lidia distraídamente, concentrada en ordenar los manjares sobre la mesa, sabiendo muy bien que iban a ser el deleite de su querida hermana. Le pidieron a Juana una vez más que tomara asiento para iniciar el banquete, pero los aguacates habían captado su atención. Parecía estar cautivada por su inusual tamaño. Por fin se sentaron y al cabo de una corta oración se lanzaron sobre la exquisita comida. ¡Qué despliegue y abundancia de platos sabrosos!, se admiró Chico. Luego, en son de broma, agregó: si así vamos a comer en el cumpleaños de Juana, deseo que los cumpla todos los días, porque regularmente solo comemos arroz, frijoles y tortillas. Lidia pidió a su esposo que no exagerara, porque su hermana creería que ella no alimentaba bien a su familia. Juana saboreaba el suculento almuerzo, pero no despegaba la vista de los aguacates. Lidia tomó uno con ambas manos, lo partió y le ofreció una rodaja. Juana observó la porción de aguacate por un momento. Acto seguido, partió un pedazo, lo roció con sal y se lo llevó a la boca. Lo saboreó despacio y al experimentar el placer de la cremosa carnosidad vegetal, cerró los ojos y exclamó:
¡qué delicia, Dios mío! Es el aguacate más rico que he comido.
Todos la observaron de reojo, sin comprender el motivo de la exaltación de Juana por aquella fruta que para ellos era cosa tan común como el día y la noche. Chico trató de justificar el entusiasmo de su cuñada. Es que quizá en Estados Unidos no hay aguacates y por eso está impresionada.
Sí los hay, pero son pequeños, duros y caros, y encima de eso, de mal sabor.
Alfonso, el menor de los sobrinos, le dijo a la tía que se llevara unos con ella, así podría comerlos allá. Lidia, por su parte, le dijo al muchacho que no hablara con la boca llena porque era mala educación. Juana salió en defensa del sobrino, pidió que no lo regañaran porque solo estaba tratando de ayudarle. Luego, como si de repente advirtiera la magnitud del consejo infantil, agregó:
¡Qué buena idea me has dado, hijo! Me llevaré unos aguacates a Estados Unidos, pero que sean de estos mismos.
Por supuesto. Unos días antes del viaje, iremos a comprarlos.
El festejo continuó en medio de bromas y risas. Al final, todos quedaron satisfechos. El almuerzo había sido todo un éxito.
Gracias por el banquete. No se imaginan lo mucho que he gozado. He pasado unos momentos muy felices.
Venían con ilusiones al hombro, de la mano de mujeres y niños, guiados por los alaridos del viento, la ardiente arena del desierto y los rugidos del mar. Mario Pencastro. Vamos a un corte.
Muchos llegaron a ciudades extrañas, conquistaron la esperanza, ensayaron nueva vida, crecieron y prosperaron, encontraron ilusiones perdidas. Otros continuaron la marcha más allá del horizonte. Mario Pencastro.
Un día antes de retornar a Estados Unidos, Juana fue con su hermana al mercado con el fin de comprar aguacates para llevarlos consigo. Localizaron a la vendedora, quien en ese momento hablaba en una lengua indígena a una muchacha que le hacía compañía. Al observar los aguacates, Juana hubiera deseado comprar todos los que contenía el canasto, pero solamente le fue posible adquirir 3 debido a su voluminoso tamaño. La mujer los metió a una bolsa plástica con cierta ceremonia al tiempo que murmuraba algo quizá para despedirse de aquellos frutos. A Juana le fue imposible entender aquellas palabras y advirtió una actitud extraña en la vendedora, como si estuviera orgullosa de los aguacates y no deseara separarse de ellos. Al hacer las maletas, Juana se aseguró de envolverlos de manera que estuvieran protegidos. De suerte que, en el aeropuerto, no le registraran las valijas y al llegar a su destino en Virginia experimentó un gran alivio cuando finalmente pudo extraer su preciado tesoro y exponerlo sobre la mesa del comedor. En los siguientes días consumió los sabrosos aguacates. Un confuso sentimiento, mezcla de gozo y tristeza, la invadió cuando comió la última rodaja. Pero su rostro se iluminó cuando a su mente invadió un pensamiento salvador y no pudo evitar expresarlo en voz alta.
Sembraré la semilla para que crezca un árbol y produzca aguacates. No soy tan tonta al fin y al cabo.
Se congratuló a sí misma por haber concebido tan genial idea y se entregó al cultivo del aguacate como si se tratara del proyecto más importante de su vida. Adquirió una maceta grande, tierra fina y abono, incluso vitaminas para agregar al agua filtrada con que la regaría. Sembró la semilla con sumo cuidado y primor y diariamente la roció con agua vitaminada al tiempo que oraba a San Antonio del Monte para que la semilla germinara. Alguien le había dicho que las plantas crecían mejor si se les hablaba, por lo que Juana dispuso una butaca cerca de la maceta para sentarse y hablar con comodidad. Al principio lanzaba algunas palabras afectuosas en dirección a la maceta, como semillita linda, y luego se retiraba. Con el tiempo, las frases se multiplicaron en largos monólogos, que eventualmente conformaron verdaderas historias, las que Juana contaba no solo para que germinara la semilla, sino también para atenuar su soledad en aquella ciudad en que se sentía extranjera aún después de más de 10 años de residencia. Pero la nuez no gestaba, a pesar del abono y el agua vitaminada,
y de que Juana para entonces había relatado a la maceta los pasajes críticos de su vida, habiéndole contado que perdió los dos hijos mayores en la guerra civil, uno en el Ejército Nacional y otro en la guerrilla, que por temor a una amenaza de muerte había abandonado el país con su esposo, una hija y un hijo. Una horrorosa madrugada que prefería no recordar.
Tuvimos que abandonar de inmediato lo que con sacrificio nos había tomado toda una vida construir. Una casa, un hogar, una familia, para lanzarnos en un viaje incierto y lleno de peripecias a través de Guatemala y México, y entrar en Estados Unidos ilegalmente. Con la ayuda de amigos logramos conseguir trabajo para sobrevivir y pagar un apartamento, aunque lo que más deseábamos era que terminara la guerra y así poder regresar a nuestro país, a nuestra familia, a nuestras raíces, porque ninguno de nosotros deseaba quedarse para siempre en este país extraño. Pero la guerra no cesaba, y con el tiempo parecía que nos íbamos acostumbrando. Mi hija se casó con un gringo. Mi hijo abandonó la escuela y entró de soldado en la Marina. Mi esposo trabajaba día y noche. Los dólares lo deslumbraron y gastaba más de lo que ganaba. Su carácter, antes pacífico, cambió y se convirtió en un mujeriego, borracho y malhumorado, imposible de aguantar, hasta que nos divorciamos, después de 30 años de matrimonio. Dicen que por ahí anda con una muchacha más joven que nuestra hija, y yo me fui quedando sola, sin hijos, sin hombre,
sin hijos,
sin patria,
sin hombre, sin patria.
Cierta mañana, antes de partir hacia su trabajo, se le ocurrió revisar la maceta. Y de repente, fue presa de una profunda alegría al descubrir una diminuta hoja. Y gritó:
"Gracias, San Antonio del Monte, por haber escuchado mis oraciones."
En un arrebato de emoción, tomó el teléfono y llamó a su hermana en El Salvador, a quien había mantenido informada desde el momento en que sembró la semilla.
¡Hola, Lidia! ¡Soy Juana!
¡Hola! ¿Y a qué se debe esta llamada tan temprano?
¡La semilla finalmente germinó!
Ana se ha vuelto loca, Dios mío. ¡Cuánto me alegro!
Le ha salido una hojita verde bien linda. La he alimentado y cuidado. Hasta me paso hablándole por horas. También le he rezado mucho a San Antonio del Monte y le he prometido una misa si me da un arbolito.
Pues veo que has tenido suerte.
Sí, gracias a Dios y a San Antonio del Monte que la semilla germinó. Adiós, hermanita, te quiero mucho.
Adiós. Te mando un beso. Y un abrazo.
Gracias, estamos de regreso. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Tenemos el cuento Las ilusiones de Juana, de Mario Bencastro. ¿Qué nos pareció la lectura, Tere?
Ay, muy bonita y llena de nostalgia. Fíjate que todos en algún momento de nuestras vidas tenemos familia que vive en los Estados Unidos y hacemos una comida grande y con todo lo típico, con lo que al visitante le gustaba, porque regresan de los Estados Unidos y es fiesta. A todos los recibimos con mucho cariño. Yo creo que eso mismo le está pasando a Juana, que llega y su hermana hace todas las comidas favoritas de ella, y además sus hijos le reclaman muy disimuladamente que por qué cuando viene ella le hacen todas sus comidas favoritas. Pero así somos todos tenemos a alguien allá Y Juana se fue a los Estados Unidos después de la Guerra Civil de El Salvador, que fue más o menos por 1980, pero aquí la tristeza de ella, aparte de haberse alejado de su patria, es haber perdido a dos hijos, uno en el Ejército Nacional y otro en la guerrilla, o sea, estaban en los bandos opuestos. En estas guerras civiles en los pueblos, así es, se matan hermanos contra hermanos, pelean todo el tiempo y es muy triste estas guerras, Diego.
Sí, fíjate, Margarita y Tere, que este cuento tiene un trasfondo muy fuerte. Digo, ya hemos tenido este tipo de cuentos en el programa anteriormente, pero este principalmente me rompe mucho el corazón porque Juana tiene una historia muy pesada detrás y lo compensa de una manera muy interesante. O sea, esta analogía que pues también se convierte en algo real con el querer germinar esa semilla de aguacate y pues hasta pensar, ¿no?, en el clima tan tropical que tiene El Salvador y transportarlo a Virginia, que es un lugar frío, con nieve. Y todo lo que engloba esto, la importancia que Juana deposita en que la planta esté bien, esté siempre cuidándola, hablándole, poniéndole vitaminas, abono, para que germine, porque al final de cuentas ese es el sentido de pertenencia, ¿no? De tener un pedacito siquiera de esa patria que hace mucho tiempo se le fue robada. También pues la historia trágica que tiene con sus hijos, como ya lo mencionan, y también cómo se desintegra su familia estando en Estados Unidos, que pues bueno, sus hijos ya tomaron un rumbo, ¿no? Su esposo se corrompe ante esta idea capitalista y pues no sé, este me parece un cuento muy fuerte que deberíamos tener muy presentes y que creo que va a ser soltar una que otra lágrima. Margarita, ¿tú qué piensas acerca de esto?
Sí, indudablemente que es muy difícil dejar el país natal y sobre todo en esta situación en que sus hijos perecieron en la guerra y muchas veces los familiares de estos hijos eran perseguidos, ya sea de los guerrilleros o del Ejército Nacional. Entonces a Juana no le quedó de otra y se fue, y como ella lamenta, su familia se fue separando al punto de que ella queda sola, pero no se rinde porque ella regresa a su patria cuando ya le es posible, visita a su familia, que es un lazo también muy fuerte de su hermana y la familia de su hermana, que la reciben con los brazos abiertos. Entonces ella le vuelve la alegría y como dice, se lleva un pedacito de su patria, muy simbólico esta semillita, y cómo logra hacer que crezca, que nazca en un clima completamente opuesto, pero sobre todo me gusta el cariño con que lo trata y cómo desarrolla esta relación tan emotiva con esa semillita que va creciendo. Le habla y crece, es como un bebé, me parece muy tierno esta parte, muy bonita. Es la compañía, su confidente, como lo hace la mención ahí, que todos en Estados Unidos o tienen gatos o tienen perros, pero ella tiene su aguacatito y lo ha disfrutado, lo cuida, lo mima, lo riega con tanto amor, pero más que nada es el significado para ella, es un pedacito de su tierra, es el que tanto añora.
Así es, así, incluso pues la llamada, ¿no?, al final que pudimos escuchar en la producción, la llamada que le hace a su hermana San Salvador para contarle las buenas nuevas que tiene, ¿no?, hermana, ya brotó una ramita, cuando ella pensaba que pues la verdad como que no estaba germinando, pero la emoción que la invade. Y yo digo y me imagino que si yo estuviera en esa situación, digo, uno siempre extraña cuando se va de casa de sus padres, ahora imagínate irte a otro país y no poder saborear eso que ella dice, un aguacate, ¿no? Que un aguacate también lo encuentra allá, pero son pequeños, duros, caros e insaboros, y que lo planteemos con la comida para recordar pues ese sentido de pertenencia. Me parece un cuento muy emotivo, muy bonito y que tenemos que seguir muy muy de cerca. Pero también, si usted quiere saber sobre más cuentos de literatura hispana en los Estados Unidos, puede visitar el blog delbuenvivir.wordpress.com. Este blog es de nuestro queridísimo profesor Cérvulo Velázquez, que semana con semana saben que nos ayuda en la producción de este programa y donde puede encontrar más sobre las cápsulas literarias que tenemos para ustedes. Margarita, Tere, nos vamos.
Nos vamos, vamos a esperar qué pasa con Juana y con su aguacate.
Bueno, la semilla de aguacate ya sabemos que germinó. Vamos a ver qué pasa con esta historia. Queremos mandar saludos también a todos nuestros amigos de El Salvador, por donde quiera que estén, todos los que viven en Estados Unidos, a todos los que viven en El Salvador y todos los que están por todo el mundo que nos escuchan. Un abrazo y les estamos dedicando este cuento por parte de Mario Bencastro. Muchas gracias a todos. Gracias, Margarita.
Muchas gracias.
Diego, gracias. Nos vemos, nos escuchamos, nos encontramos la próxima semana. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, literatura hispana en los Estados Unidos. Hasta la próxima.
Por hoy, pescamos la hebra, y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.